Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, lo que ha pasado en Tía María. Y creo que mi conclusión se las adelanto, todos pierden con lo que ha pasado en Tía María. Quiero empezar dándoles el recuento de algunas declaraciones que son relevantes sobre ese tema. La primera de ellas, que es lo que origina el problema en el que OALS está, pero no es el más importante, simplemente es el tema del audio que se filtró de la conversación del presidente Vizcarra con las autoridades de Arequipa. Como saben, el día viernes a eso de las 6 de la tarde se confirmó un rumor que había estado dando vueltas todo el día y era que el gobierno iba a dar marcha atrás en el permiso de construcción que le había dado a la empresa Sauder para desarrollar Tía María en condiciones de hasta que se generen las condiciones sociales. O sea, no era un permiso pleno, real, etcétera. Pero a pesar de eso hubo una tremenda convulsión y el gobierno cedió a eso y dio marcha atrás. Esto se conoció el día viernes por la tarde, pero en la noche, esa noche, ya muy tarde, se dio a conocer un audio donde aparece el presidente Vizcarra de muchas maneras pactando con las autoridades de Arequipa que el proyecto no iba a ir. Escuchen el audio que se filtró.
O sea, lo que yo sí puedo comprometerme aquí es, sabiendo cuál es mi posición, o sea, que transparente y abiertamente se les he dicho, buscar alternativas de solución para la situación. O sea, no quiero. No podría yo ahorita salir y decir voy a cancelar. No, ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar. Tengo que preparar.
Nosotros le pedimos, por favor,
a la población en sus dudas, en sus rechazos, en su resistencia, y dijo, pero le vamos a estar cumpliendo el procedimiento, pero no va a haber nada, absolutamente nada, y por eso logramos eso. Ahora, muy bien, ya se dio. Ahora hay argumentos para retroceder, ya presentó, vamos a hacerlo. Pero no es que se puede hacerlo mañana, o sea, hay que verlo, o sea, sí, pero hay que trabajarlo. Pero yo quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, la idea, hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo, que ahora hay que buscar la forma de... Si no hay, como ustedes ven, las condiciones, entonces hay que ver, y si hay irregularidades que ustedes, más que nadie, conocen, que se han cometido...
Sabemos que lo hacen, ya sabemos que usted lo va a encontrar porque...
Entonces hay que ver, pero nos ayuda, o sea, de que ustedes mismos hagan su tema, digo, está ya, esto es mía, tengo que revisar esto, o sea, y se ve, y en función de ello...
Es cierto que es un extracto de unos 8 o 7 minutos de una conversación que aparentemente dura como 5 horas. Pero de esta parte, a mí no me cabe la menor duda que el presidente estaba teniendo un doble discurso. Uno para afuera, que decía que estaban evaluando el tema cuando salió en la conferencia de prensa, y otro que ya había arreglado con los, o le había ofrecido a las autoridades de Arequipa, que el proyecto ya no iba. Es lo que le está diciendo ahí. Y entonces, esto ha dado lugar a algunas respuestas por parte del gobierno, y escuchemos lo que dijo el presidente Vizcarra el día de ayer en Canta, en un evento al cual asistió, y en lo que él ha dicho ahí es que este audio es una distracción para que no se atienda el proyecto de adelanto de elecciones. Eso es lo que dijo el presidente y luego lo voy a comentar.
Y quizás ahora el proyecto más grande minero que se está llevando a cabo, la construcción, es el proyecto que ya veco. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Oponiéndonos? No, con diálogo. Lo hicimos poniendo sobre la mesa, como le propusimos a las autoridades, dijimos nosotros, no transamos nada bajo la mesa, todo con transparencia. Tuvimos esta reunión de 4 horas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue enviado este audio que ustedes han conocido en los medios de comunicación al ministro de Economía, al Premier y al presidente de la República. Y lo vimos. Dijimos, ¿qué intención hay que usted? ¿Se ha dicho eso? Sí. ¿Hay algo irregular? No. ¿Hay algo ilegal? En absoluto. Es solamente... No, en absoluto. Aquí había un intento de intimidación. O sea, quien ha tenido y ha sacado de una conversación de 4 horas de largo, poder sacar partes que suman, ¿cuánto? 5 o 6 minutos. O sea, había una intención de decir, miren, no hagan nada al respecto porque podemos tergiversar. que nosotros, por favor, nadie nos intimida.
¿Quién estaría interesado?
No, a nosotros, no sé, nadie nos intimida. Nosotros estamos siempre a favor del pueblo, buscando el progreso y desarrollo, buscando siempre hacer el correcto. Quienes quieran especular al respecto, les ponemos las cosas bien claras. Este gobierno no hace pactos bajo la mesa. Este gobierno no negocia sentencias como se han negociado en el pasado. Este gobierno tampoco tiene arreglos y recibe presiones en salitas del CIN. Este gobierno es muy diferente. Todo lo hace con transparencia.
Exigiendo la renuncia de varios ministros.
¿Y por qué? Y yo le pediría al Congreso que comience a ver con responsabilidad el pedido que le hemos alcanzado hace ya más de 2 semanas, con una propuesta formal a través de un proyecto de ley para adelanto de las elecciones. Eso es lo que pedimos, para precisamente adelantar. Porque eso es lo que está ocurriendo. Esto yo creo que es una distracción para no atender este proyecto de ley de adelanto de las elecciones para el año 2020. Eso es lo que hemos planteado.
El presidente creo que tiene razón en dos partes. Uno, que no ha dicho nada ilegal. Segundo, en que esto no debe dar lugar a interpelaciones ni a vacancias. Eso no tiene sentido. Lo que sí se ve muy mal, y en esa parte creo que él no tiene razón, es en que no se ve bien que un presidente, un político y un presidente, mienta. Porque acá lo que él estaba diciendo era un discurso para adentro, para en la reunión esa, y otro para afuera. Y así, eso es lo que a mí me parece evidente de este audio, donde él tiene un doble discurso. Y voy a comentar luego de eso, porque además, por ejemplo, solamente por adelantarles algo, si yo fuera un policía, le diría al presidente, ¿por qué no estuvieron 3 semanas ahí cuidando la ciudad con tanto problema que había, cuando usted ya había decidido que el 24 de julio que el proyecto no iba y había transado eso con las autoridades? ¿Para qué? Entre otras cosas, creo que el problema central acá es que la credibilidad del presidente se ve muy mellada. Y eso dio lugar a que el premier Salvador Solar se detuviera 2 intervenciones públicas, una en radioprogramas apuradamente el día sábado a las 6 de la tarde y otra en Cuarto Poder ayer. Esto fue lo que dijo.
Yo creo que por más que se pueda analizar frase por frase lo que se ha grabado, que es parte de una conversación bastante más larga que tuvo varias etapas, todo debe ser analizado en su debido contexto. Y aquí no hay ningún retroceso. De hecho, la licencia que se otorga, la licencia de construcción en favor de la empresa Southern, es una licencia, que desde su propio texto recomienda que no se comience hasta que no exista un clima suficientemente favorable para esclarecer dudas.
Entonces, ¿por qué retroceder?
No hay ningún retroceso. Se presentaron todos los requisitos y se cumplieron. Y en cumplimiento de las normas, el gobierno otorga la licencia. Sin embargo, para completar la idea que estaba ensayando en mi respuesta anterior, debido a la historia específica de este proyecto que ha traído tanta violencia, todavía hay una desconfianza profunda en el proyecto en los pobladores del Valle del Tambo. Una desconfianza profunda, si me permites terminar, en la propia empresa. Entonces, se han presentado los reclamos y en atención a la historia previa es que la licencia de construcción se otorga bajo la condición de que existe el clima y la propia empresa dice, correcto, mientras no existe el clima, no se construye.
Y aceptado sí. Esta condición.
Dice el premier del Solar que hay una deslealtad por parte de las autoridades regionales. Yo diría que hay una ingenuidad tan grande, porque él estaba también en esa reunión por parte del gobierno, de saber con quiénes estaba negociando y con quiénes estaba pactando, porque eso fue lo que ocurrió. Y mi comentario acá, el que quiero plantearles, es que creo que todos pierden con lo que ha pasado en este proyecto de Tía María y sobre todo por la manera como se ha conducido por parte del gobierno. ¿A qué voy? Primero, es una muy mala señal para la inversión en general, un gobierno que tiene un doble discurso según dónde esté y según quién lo esté escuchando. Junto con eso, creo que es muy lamentable que se esté perdiendo, porque yo creo que ya en el gobierno de Vizcarra, del presidente Vizcarra, este proyecto ya no levanta. Que se pierda una inversión de 1.400 millones de dólares que iba a generar 9.000 puestos de trabajo en el sector formal. Y ahí quiero hacer un comentario sobre este desprecio que en general tiene mucha gente, muchos políticos y particularmente los sectores de izquierda, pero también el presidente Vizcarra, con respecto al crecimiento económico, que es fundamental. La inversión sí se puede llevar en armonía entre la inversión, los ciudadanos y la protección del ambiente. Esto claro que se puede hacer y para eso están los estudios de impacto ambiental y para eso debe haber un gobierno, un Estado que haga valer los pactos que se establecen. El crecimiento es importantísimo. ¿Cómo se crece? A través de inversión. el crecimiento genera empleo. Sin empleo no se puede, sin crecimiento no se puede combatir a la pobreza. Casi toda la reducción de pobreza en el Perú obedece directamente al crecimiento económico. A veces yo veo con mucha pena como políticos que dicen, no importa, no crecemos al 4, crecemos al 3, es más que el promedio. Un punto de crecimiento del PBI significa 40.000 puestos de trabajo en el sector formal que no se crean. Es decir, crecer al 3 y no al 4 implica que ese año se van a crear 40.000 puestos de trabajo menos en el país. Y para alguien que no tiene trabajo es gravísimo. Tener un empleo en el sector formal con vacaciones, con CTS, con gratificación, etcétera, es una bendición. Yo lamento que sectores de izquierda no lleguen a entender la importancia de esto y hasta algunos sectores académicos que deberían estar mejor preparados y mejor informados. Y en el caso de la izquierda yo veo lamentablemente en las dos izquierdas, en la de Marco Arana y en la de Verónica Mendoza, un escasísimo entendimiento e interés en lo que es el crecimiento económico. Juegan para la tribuna, pero luego no tienen con qué repartir cuando dicen que juegan por los pobres. No lo hacen, sea por una ignorancia muy grande o sea por desesperación política, porque tanto Marco Arana como Verónica Mendoza, los dos líderes de la izquierda peruana en el Parlamento, se han puesto de furgón, de cola, de un sector que no es de izquierda. No me digan que el señor Elmer Cáceres es de izquierda. No me digan que Vladimir Cerrón es de izquierda. Es gente que está en otros juegos, en otras plataformas, y sin embargo, detrás de ellos se ponen Marco Arana y Verónica Mendoza. Una pena total. También se pone detrás de ellos el presidente Martín Vizcarra. Y lo digo con mucha pena porque él es alguien que demuestra temple, capacidad de manejo cuando se trata de los pleitos con el Congreso. No demuestra ningún temple, ninguna confianza, ninguna firmeza en las iniciativas en el terreno económico, como en este caso con los gobernadores de Arequipa o de otras zonas. Y ahí mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que él no tiene capacidad de firmeza, de plantear las cosas? Quizá no tenga un entendimiento conceptual de la importancia del crecimiento económico. Y aquí, lamentablemente, como yo lo veo, como un Poncio Pilatos que se lava las manos, y ¿saben qué cosa usa como batea? El Consejo de Minería, que en teoría es un órgano autónomo, no lo es. Es un órgano totalmente puesto al servicio de intereses políticos. Y en este caso lo que ocurre es que se mella la institucionalidad, la legalidad en el sector minería, que es un sector tan importante para el país. Ese Consejo de Minería no tiene ninguna credibilidad porque está puesto al vaivén de la política. Y lamentablemente es lo que sucede con estas cosas tan extrañas que dicen que el Consejo lo ha decidido, porque además el Consejo no tiene funciones para decidir sobre las cuestiones sociales. Son otras las cosas que decide. Y entonces es una pena cómo se va destruyendo, demoliendo la institucionalidad económica en el país. Y en esto el premier Salvador de Solar tiene responsabilidad, porque él estuvo sentado con el presidente Vizcarra en esa reunión con los gobernadores, y él ha salido este fin de semana a tratar de dorar la píldora cuando no es así. Ellos pactaron, y ahí estuvo el Solar metido, con sectores más radicales del país para engañar al país y para que no se vaya adelante en este proyecto. O lo hubieran dicho, no queremos hacer el proyecto porque no nos interesa, porque nos preocupa mucho la cuestión social, no queremos caer en las encuestas, entonces no lo hacían, pero no jueguen de esa manera con un doble discurso. Y ahí, lamentablemente, lo que tenemos es que queda como conclusión un gobierno muy débil, sin planes para el manejo de la conflictividad social de manera inteligente, previendo, conversando. Todo lo van tirando a ver cómo salga, y esto va reflejando lo que está pasando en el país. Porque lo que está sucediendo ahora es consecuencia del pésimo manejo por parte del gobierno del conflicto de las Bambas, donde se llegan a soluciones fuera de la ley, fuera del Estado de Derecho. Y lo que ha pasado en Tía María es consecuencia también de eso. Y hoy deben estar felices los que están en contra de la inversión, porque en Moquegua también han decretado un paro regional contra Quellaveco, que es otra inversión de más de 5.000 millones de dólares. Y mientras en la selva, el oleoducto se sigue destruyendo con atentados que están haciendo comunidades que luego son avaladas por el gobierno dándoles empleo para que reconstruyan lo que van rompiendo. Es así como vamos, y creo que como consecuencia de esto acabamos teniendo un gobierno que se mella mucho en su credibilidad, porque es un gobierno tremendamente débil, sin firmeza, sin objetivos claros, y es ahí donde estamos caminando. Entonces creo que en ese caso el presidente ya debería evaluar, porque al final vean cómo están las cosas. ¿Va a haber reforma política? Ya no. Van a adelantar las elecciones y ya no va a haber espacio para reforma política de verdad como se quería hacer. ¿Hay reforma judicial? No, eso está empantanado. ¿Va a haber avance económico con inversiones? No. Así las cosas, mejor a que se adelanten las elecciones y que se vayan todos. Este gobierno que no tiene firmeza y este Congreso de Morondanga que simplemente se dedica a obstaculizar. Bien, es lo que les quería comentar el día de hoy y nos vamos y se quedan con Líbero, que viene con un tremendo programa para evaluar lo que ha pasado en los Panamericanos, y se quedan con toda la programación de RTV. Nos vemos mañana en Claro y Directo a las 11:45 de la mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.